La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Es ya jueves 29 de enero de 2026 y vamos iniciando con nuestro resumen informativo. El Seguro Social niega suspensión de hemodiálisis a pacientes del Hospital 89 de Guadalajara. Afirma que el servicio se otorgó en otro sitio mientras fue remodelada el área. Morena anuncia la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el tarifazo al transporte público. Exige que el subsidio sea universal sin condicionarlo al uso de la tarjeta única.
Vamos a estar revisando en qué se está gastando este tarifazo, cómo mejoran las condiciones del transporte. La opinión de los ciudadanos es bien importante. Ellos tienen que formar parte de este observatorio.
Agresor herido en ataque contra abogado en Zapopan tenía orden de aprehensión por desaparición forzada, confirma la Fiscalía de Jalisco.
Que tiene una orden de aprehensión por desaparición de dos personas, padre e hijo, que posteriormente fueron encontrados sin vida.
Detienen a tres hombres armados tras persecución en Colinas de San Javier. Investigan presunta red de corrupción en recaudadora de Tonalá. Hay una trabajadora detenida.
De momento ahorita es la única que tenemos identificada, estamos tratando de llevando las investigaciones, pues para poder tratar de identificar a otros probables que hayan participado.
Fiscalías de Jalisco, Nayarit y Guerrero buscan a jóvenes desaparecidos en Vallarta.
Consideramos hasta el momento que la actividad que vinieron a desempeñar a Puerto Vallarta fue el detonante para que pudiese suceder su desaparición.
La Fiscalía General de la República inhabilita 7 tomas clandestinas de combustible en Tala. Tras desacuerdos con tianguistas, Zapopan cancela la rehabilitación de la Avenida Constituyentes.
Nunca iban a dejar de trabajar porque les íbamos a dar ya un lugar especial para que todos los tiangueros de ahí tuvieran y no les afectara económicamente. Pero ya después las exigencias de ellos fueron hasta peligrosas.
Alertan sobre falsas ofertas vacacionales en redes sociales.
Prácticamente tienen los sellos, tienen la imagen, estudian muy bien el mercado al cual quieren estafar. Entonces montan una página ficticia, una página falsa.
Aquí estamos puntuales con usted para llevarle la información que se ha generado durante la jornada de este jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos y de antemano, gracias si usted se toma el tiempo de enviarnos algún mensaje a través de WhatsApp o Telegram. Para cualquiera de las dos plataformas, el número es el 3311-55-1962. O si usted prefiere platicar con Bere, nomás no me la entretenga mucho. Ella le contestará amablemente, como siempre, en el 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Mi compañero Osvaldo Estrada esta tarde le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Este jueves el pronóstico es de lluvias en gran parte del país. Jalisco ha estado con cielo despejado y clima estable. En Guadalajara amanecimos hoy a 13 grados, alcanzamos una máxima de 27 grados, ya un poquito, ya un grado más que el día de ayer, es decir, un poquito más de calorcito, y en ese momento el termómetro está en 24 grados. Hemos tenido una tarde soleada, pero habrá ambiente fresco en la noche y al amanecer, y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 43 minutos. Habrá que anticipar que, de acuerdo con el pronóstico, el fin de semana se mantendrán temperaturas frescas con ligero ascenso para el domingo. Y atención para la República Mexicana, porque el frente frío número 32 y su masa de aire polar ingresarán esta tarde-noche sobre la frontera norte de México. Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Destaca que este nuevo sistema frontal ocasionará rachas de viento y descenso de temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Indica que a partir de este viernes y hasta el próximo domingo, el frente frío número 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional y originará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Campeche. Ese pues es el pronóstico, el reporte meteorológico. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted para comenzar a desmenuzar y analizar la información de lo que se ha generado este jueves. Ya volvemos. Estamos iniciando los detalles de la información para usted de lo que se ha venido gestando durante la jornada de este jueves 29 de enero de 2026. Ayer le dábamos a conocer a usted que ante la falta de recursos, el Seguro Social había cancelado las hemodiálisis subrogadas a los pacientes con daño renal de la Clínica 89, que eran atendidos en la Clínica Particular San Efro de Guadalajara. Y esta fue la denuncia que hizo la presidenta de la Asociación Civil Donación de Milagros, Milina Beja. La suspensión de los tratamientos, decía ella, de los tratamientos de hemodiálisis, por supuesto, decía, pone en riesgo la vida de estos 100 pacientes, ya que en 3 días pueden sufrir alucinaciones, intoxicación en sangre y hasta morir si no son atendidos. Pues bien, hoy, mediante una ficha informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social respondió a esta denuncia sobre la suspensión del tratamiento de hemodiálisis para pacientes renales ahí en la Clínica 89 de Guadalajara. En el comunicado, el instituto explica que en el Hospital General de Zona se llevó a cabo una remodelación integral del servicio de hemodiálisis para ofrecer una atención de mayor calidad y que el área reanudó operaciones el 26 de enero de este año. El documento dice que es falso, que se suspendió el servicio durante el periodo de remodelación y que la atención se brindó mediante servicios subrogados extramuros y que a partir de la reapertura los pacientes han sido incorporados de manera gradual a la atención intramuros. De acuerdo con el IMSS, actualmente el servicio funciona en 5 turnos, los 7 días de la semana, garantizando en todo momento la continuidad de la terapia sustitutiva renal. Esa fue la respuesta entonces del IMSS a esta denuncia de que se habían cancelado hemodiálisis subrogadas a pacientes con daño renal de la Clínica 89. Vayámonos ahora a otras cosas. Saludo en la línea telefónica a mi compañero, Edgar Flores Maciel. Edgar, pues a ver, platícame, vamos con lo más reciente porque escuchamos en el noticiero Notisistema que hubo una persecución en Colinas de San Javier y detuvieron a 3 hombres armados. ¿Qué sucedió? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, hechos de relevancia se registraron esta tarde entre las colonias Providencia y posteriormente en Colinas de San Javier, ahí sobre avenida Acueductos, donde culmina esta persecución protagonizada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, Policía de Guadalajara y Policía de Zapopan, que incluso obligó a un sobrevuelo de aeronaves policiales para poder detectar a 3 sujetos que ahora se sabe son o eran objetivo prioritario de la policía de Jalisco, señalados de diferentes atracos concretados, atracos violentos, donde las víctimas incluso perdieron su salud, estuvieron recibiendo balazos en diferentes hechos y demás. Y ahora se sabe ya, habló el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, que confirma que efectivamente son 3 detenidos, un jovencito de apenas 19 años, uno de 23 y otro de aproximadamente 50, que de acuerdo con las primeras indagatorias y a las labores de inteligencia que implementaron las autoridades de los 3 niveles de gobierno, se habían convertido en esos objetivos prioritarios por ser una banda principalmente dedicada al robo de relojes de lujo, entre otros atracos, por supuesto. El más reciente sería el ocurrido el pasado 14 de enero en un restaurante en la colonia Providencia, donde llegaron y irrumpieron en el restaurante, amagaron a los comensales e iban contra uno de ellos para quitarle un reloj valuado un poco más de 500,000 pesos. Finalmente ya están en manos de las autoridades, un operativo que fue bastante, bastante nutrido, insisto, de los tres niveles de gobierno participaron en esta detención, se apoyó con las cámaras de vigilancia de C5 Jalisco, se les había estado ya siguiendo la pista y es hoy cuando se consigue su captura. Entre los asegurados, además de esos tres hombres, está un vehículo, motocicleta, un arma de fuego, así como varias dosis de droga. Esos sujetos y hermanos de la Fiscalía de Jalisco presentados al Ministerio Público, y señala Juan Pablo Hernández que por lo menos el de 19 años de edad, es decir, el más chico, era el principal objetivo de las fuerzas estatales, debido a que era el más violento de los atracos. Lo tienen identificado como el ladrón que se encargaba de disparar en contra de las víctimas si éstas se resistían a ser asaltados. Imagínese usted, 19 años de edad y ya catalogado por las fuerzas estatales como un joven el más violento de esta banda de delincuentes, que ya por fortuna está fuera de las calles de la ciudad. Y bueno, pues ya la zona despejada para que no tenga usted pendiente, ya la situación controlada, y los tres sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la calle 14 en espera de continuar con su proceso judicial. Esto, Meche, pues de inicio con lo que ocurrió esta tarde ahí en Colonia de San Javier.
Vaya, pues qué ciudad tan tranquila tenemos, ¿verdad?
Pues fíjate que no.
Es ironía, pues, hombre.
Sí, claro, sí.
No. Y luego un chico de 19 años, fíjate, imagínate tú, como que toda esa capacidad que puede tener para lo malo, lo cambiar hacia lo bueno. Sería un líder el muchacho.
Es que sí, son, digo, no sé si se escucha mal o no, pero son muchachitos sumamente inteligentes. Me rápidamente platico, hace 15 días detuvieron un jovencito de 15 años dedicado al robo de autopartes y tenía antecedentes ya de 4 detenciones más, y por ser menor pues no podían proceder en contra de él. Así también están las leyes en Jalisco, ¿no? Y lo ponían a abrir un carro, y lo podía abrir en menos de 40 segundos, Meche, a los 15 años. Imagínate nada más el historial delictivo que traía a su cortita edad.
No, qué impresión. Bueno, vayamos ahora con otras cosas que están dentro del mismo tenor. Me refiero, sí, ciertamente cuestiones de inseguridad. Actualizar la información de lo que sucedió en esta balacera en la colonia Jardines de Tepeyac, donde dan a conocer que uno de los agresores del abogado contaba con una orden de aprehensión, Edgar.
Sí, efectivamente, hoy en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, la de cada semana, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, dio actualización. Primero comentarles, hay buenas noticias, porque el abogado fiscalista y también empresario, Marco Wilfrido Gradilla, se recupera favorablemente. De acuerdo a lo que mencionaba el fiscal, pues los balazos que recibió, por fortuna, no trastocaron órganos vitales, no comprometieron su vida. Sin embargo, su estado de salud era reservado, pues ha evolucionado ya, lo reportan como estable. Su escolta, lamentablemente, usted sabe, falleció el día de ayer. Y la cuenta se mantiene así, con estos dos fallecidos y tres lesionados. Entre ellos hay un delincuente que sigue grave en el hospital civil, pero hay uno más que, además de que murió, el que logró sobrevivir y que recibió un impacto en la pierna y que ya fue dado de alta, que por cierto ya está en manos de la Fiscalía de Jalisco y que hoy se presentaba ante la autoridad jurisdiccional. Bueno, pues déjeme decirle, resultó ser toda una fichita, seguramente sus cómplices también, pero por lo menos este sujeto que ya está siendo procesado, se sabe que tenía antecedentes penales, pero no solo eso, tenía también una orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición de personas. Un padre y un hijo fueron las víctimas a quienes privó de la libertad en Zapopan y un día después aparecieron muertos, los dos. Escuchemos a Blanca Trujillo, Meche, por ahí te mandé la declaración muy detallada de cómo ocurrieron los hechos, cuándo y qué es lo que va a pasar con ese sujeto, por lo menos ya el primer procesado de este atentado en contra del empresario.
Este caso del cual tenemos orden de aprehensión y que obviamente las áreas correspondientes estuvieron trabajando en la búsqueda y localización de este imputado sin haber tenido éxito, es un caso que sucede en enero del 2024, cuando van en un vehículo el padre y su hijo y son interceptados por un grupo armado, quienes los privan de la libertad a ambos en el municipio de Zapopan. Y se hicieron operativos constantes, una búsqueda, trabajo conjunto de varias dependencias y días después son localizados lamentablemente sin vida. también en el municipio de Zapopan, en la colonia Lomas del Refugio. Entonces es un asunto muy lamentable del 2024 y pues teníamos esta orden de aprehensión vigente. Una vez que sucede este servicio del que todos ustedes tienen conocimiento, pues se hace cruce de información entre las áreas internas de la Fiscalía, como siempre lo hacemos, y es como se detecta que es la persona que tiene orden de aprehensión. Y como bien lo dice el señor fiscal, pues de inicio se cambia el nombre, pero se hicieron diferentes cruces y pues obviamente se trata de esta persona. Entonces estaremos vigilantes de si su situación legal, si logra ser vinculado en esta causa por la que está detenido en flagrancia, y estaremos listos para ejecutar la orden de aprehensión en el momento procesal que sea pertinente.
Bueno, pues imagínese usted los hechos por los que fue buscado por las autoridades sin éxito. Ahora este atentado es lo que detona y que revela finalmente, con esos cruces de las investigaciones que hace la Fiscalía, corroboran que es el mismo sujeto que privó de la libertad a padre e hijo. No se sabe si él los mató, pero por lo menos está señalado como responsable de su privación ilegal de la libertad. Y bueno, pues está ya, insisto, hoy decía el fiscal que iban a presentarlo ante la autoridad correspondiente para su imputación y ver cómo prosigue este proceso jurídico en contra de ese sujeto, en espera de que el segundo presunto criminal, el atacante que está hospitalizado, preocupe también la salud y pueda abonar las investigaciones. Por lo pronto, la buena noticia, el empresario, el abogado fiscalista, se sigue recuperando. Y un dato importante es que hay pues un cuarto prófugo, que es el que condujo la camioneta, llevó a uno de los sicarios a Cruz Verde Las Águilas o Norte para llevar su atención médica y posteriormente escapó. Dice el fiscal que sí jalan las cámaras de C5, que ya se está haciendo el seguimiento, la ruta de escape, en espera de que pueda también ser capturado, anticipando que todos, o por lo menos los que están ya bajo resguardo de la autoridad, vinieron desde Tala, Jalisco, para únicamente atacar al empresario y abogado fiscalista. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Bueno, pues así van avanzando entonces las pesquisas en torno a este caso. Te agradezco la información, Edgar, y espero que tengas una muy buena tarde.
Igualmente para todos, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Pasamos a otras cosas. Morena ha anunciado que piensa pues crear un observatorio para estar vigilando el tarifazo al transporte público. Exactamente en qué consistiría, quién integraría ese observatorio. Marco Hernández, te escuchamos con la información. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, en uno de los distintos pronunciamientos que pues ha emitido Morena de Jalisco respecto al tema del tarifazo, pues está este observatorio. Se trata de la diputada federal de Morena por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, una de las que integra las múltiples corrientes que hay del morenismo en Jalisco y que, pues, hay que ser claros, no todos van conformes con los principales personajes que encabezan, en este caso, la dirigencia estatal. Pues obviamente encabezada por Erika Pérez y también aliada del senador jalisciense Carlos Lomelí. En este caso, la diputada federal, como les comentaba, pues es la que anuncia este observatorio ciudadano, con el fin de vigilar, digámoslo así, el incremento a la tarifa del transporte público. Recordemos que, pues, a final de cuentas, este incremento también tiene parte de su justificación en el tema de que es necesario para mejorar pues el sistema de transporte público, ¿no? A final de cuentas, pues en teoría de esa forma se debe. Así que pues por eso la diputada anunciará en los próximos días también pues cómo será integrado y demás. A la par, aprovechó para cuestionar nuevamente al gobernador Pablo Lemus, criticándolo por el tema de este subsidio que se dará mediante las tarjetas únicas Jalisco, porque lo consideró como no universal, poniendo de ejemplo el caso del metro de la Ciudad de México y pues también comparándolo con los distintos tipos de costos que tendrá para la población. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora federal jalisciense a este respecto.
Vamos a estar revisando en qué se está gastando este tarifazo, cómo mejoran las condiciones del transporte. La opinión de los ciudadanos es bien importante, ellos tienen que formar parte de este observatorio. Y la otra es pedirle al gobernador que, si se quiere hacer El Salvador, pues que sea un subsidio al transporte como sucede en otras partes, como en Ciudad de México. En Ciudad de México tú te paras y pagas un boleto de 5 pesos del metro, seas extranjero, seas de donde seas, está subsidiado, sí, pero que sea un subsidio universal.
ahí está lo que dijo la diputada federal de Morena por Jalisco, Marilyn Gómez Pozo, sobre este tema, insistiendo, pues en este último punto, ¿no? Pues por los precios distintos que habrá para los usuarios del transporte público a partir del 1 de abril, recordemos, sin la tarjeta, sin la tarjeta naranja, quienes tengan, por ejemplo, la de Mi Transporte, o quienes paguen efectivo únicamente, será el costo de 14 pesos nada más. Es así la situación, pero pues para la ciudadanía en general podrán acceder al descuento para que paguen solamente 11 pesos con la tarjeta naranja, pero otros usuarios podrán pagar 7 pesos, algunos beneficiarios, por ejemplo, y los estudiantes pues solamente 5 pesos, ¿no? De ahí a que pues la legisladora llame a que sea el subsidio universal para toda la población, como es para, en este caso, el sistema de transporte colectivo, Metro, de allá, como ya lo escuchábamos por parte de la diputada federal. Otra crítica que emitió es respecto a los comparativos que hizo el mandatario estatal entre la tarjeta única y la tarjeta del Banco del Bienestar, señalando que prácticamente es lo mismo y que en un caso pues sí se quejan los morenistas y en otro no. Esto fue la crítica que hizo el gobernador. Pero en este caso la legisladora acusó y aclaró que en Morena pues no entrega datos personales a un banco, como pues acusa que lo hace el gobierno del estado con el contrato firmado con la financiera Broxel, que pues entre otras cosas solicita algunos datos personales. Una de las críticas que se ha venido dando en las últimas semanas respecto a este tema de las tarjetas naranjas. También pues cuestionó el interés de que la población pues esté bancarizada, algo que ha insistido el gobernador y algunos de sus funcionarios, en que la población esté bancarizada, que pueda acceder a créditos y demás con el fin de mejorar su historial crediticio, pues atacando justamente pues por ese lado, ¿no?, la legisladora morenista. Por lo pronto pues habrá que esperar lo que puede informar en los próximos días Marilyn Gómez Pozo sobre este tema. Por lo pronto es mi reporte, Mecha.
Y como información también importante para nuestra audiencia, para que lo sepa, fuera de las cuestiones legislativas, el recinto en sí ahora han instalado un módulo de vacunación ahí contra el sarampión, y me parece importante que la gente lo sepa, Marc.
Ah, es correcto, justamente el día de hoy, justo autoridades legislativas, entre ellas el secretario general de gobierno, algunos coordinadores y coordinadoras de bancada, y el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, pues formaron parte justo de esta instalación, de este módulo, para que se pueda atender, en este caso, la población. Originalmente, me eché precisar, nada más se tenía planteado que solamente hoy pues estuviera operando este módulo y para personal del Congreso. El día de hoy nos explicaban en este evento la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María del Refugio Camarena, la priista, reconocía la magnitud de este problema, que pues recordemos, Jalisco es primer lugar, ¿no? De ahí la importancia que la población se vacune. Y por lo tanto, pues, hacía la petición al secretario de Salud para que pues dejaran por más días este módulo y que se pudiera atender la población que lo deseara, a lo cual pues el secretario de Salud Jalisco pues respondió positivamente, mencionando que no solamente, insisto, será el día de hoy, sino será hasta que, digamos, pues haya mejores condiciones en materia sanitaria respecto al tema del sarampión, Meche, sería quizá en los próximos días, semanas, dependiendo, ¿no?, según la evaluación que hagan desde la Secretaría de Salud del Estado, pero también que se pueda atender la población, lo cual pues abre la puerta a la ciudadanía, pues otro punto de vacunación, ¿no?, a los que ya se han estado instalando en distintos sitios aquí, tanto de la ciudad como del Estado, con el fin pues de aumentar la vacunación, porque fue uno de los puntos que también comentaba el secretario de Salud, Meche, que en los últimos años pues se descuidó este tema de la vacunación contra el sarampión. Incluso pues ya está el tema del riesgo a esta certificación nacional, ¿no?, respecto a que México pues sea un país libre de sarampión, y pues esto será gracias al brote que ha surgido en los últimos meses. De ahí que el secretario de Salud pues urja que se redoblen los esfuerzos para vacunar, y de ahí pues que se pueda tratar de prevenir la mayor cantidad de casos posibles de sarampión aquí en Jalisco. Por lo pronto, pues al menos en el Congreso estará esta opción disponible por parte de personal de la Secretaría de Salud Jalisco, Meche.
Muchísimas gracias por la información, Marc. Que tengas buena tarde y buena noche.
Igualmente, buenas noches y seguimos pendientes.
Gracias, es Mark Hernández, mi compañero con la información legislativa. Vamos a la pausa. Vamos ahora con este tema que ahora sí queremos saber en qué concluyó. Usted recordará que los tianguistas que se ubican ahí en la colonia Constitución, en el municipio de Zapopan, se habían manifestado porque no querían ser reubicados. Y es que el municipio decía, a ver, te vamos a reubicar, vas a poder seguir trabajando mientras nosotros rehabilitamos o arreglamos está la Avenida Constituyentes, y todos felices y contentos, pero nunca llegaron a un acuerdo. Y de plano, bueno, pues el ayuntamiento o el municipio dice, pues cancelamos la rehabilitación de la Avenida Constituyentes. No hubo entonces, ahora sí, poder humano, como dicen. Gustavo Cárdenas, te saludo con gusto, que pudiera conciliar a los tianguistas y a las autoridades municipales, que pues lo único que querían era rehabilitar, y entiendo que estaba como parte esta zona del, ¿cómo le llaman? Este que vas, cuando vas y pagas el predial para el presupuesto, ay, que tú puedes votar, se me fue el nombre.
Participativo.
Participativo, muchas gracias, Gus, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, noches, César, terminando con el gusto de saludarte. Sí, fíjate que no es una nota común, hay que decirlo, le dimos seguimiento desde que comenzaron los jaloneos, desde que se anunció, de hecho, por el presupuesto participativo 2025, la rehabilitación de esta avenida Constituyentes en Zapopan. Les dimos una vuelta a los comerciantes, pues, para conocer qué iba a pasar con los tengueros o los tianguistas que se ponen los jueves y se ponen los domingos. Hay que recordar que este tianguis de Avenida Constituyentes, ahí en la famosa Consti, en esta colonia popular de Zapopan, pues es el más grande. Es el que tiene más comerciantes registrados como tianguis en el municipio de la Exvilla Maicera, y por supuesto pues que la rehabilitación de la zona en donde ellos trabajan significa pues un enorme movimiento, una enorme coordinación. Comenzaron aceptando la obra de manera positiva porque ellos sabían que era para el bien. Pero ¿qué crees? Comenzó la división en los propios comerciantes, comenzaron las dudas y las dudas crecieron. Pese, hay que reconocérselo, esta vez, Mercedes, hay que reconocérselo, pese a que el ayuntamiento de Zapopan intentó dialogar con ellos varias veces, regidores fueron y hablaron con los comerciantes, propios elementos de obras públicas municipales fueron y de alguna manera trataron de entablar el diálogo directo con los tengueros. Pues empezaron los jaloneos, empezaron las voces negativas, empezaron las exigencias, a tal grado, imagínate hasta dónde tuvo que llegar el tema de la falta de coordinación y aceptación de la obra, que el presidente municipal, Juan José Franje, dijo, ¿saben qué? No hay nada. Se cancela la obra, no hay consenso, ese dinero tiene que operar, ese dinero es de los zapopanos, y si ustedes, comerciantes, no están permitiendo la obra, no va a haber rehabilitación de Avenida Constituyente. Vamos a escuchar como lo dijo el propio presidente municipal, Juan José Franje.
Ellos primero habían pedido el que los reinstaláramos, y yo estuve de acuerdo porque no voy a afectar a mil y tantas familias que tienen su tianguis, pero luego ya después de ahí pues no se dieron las condiciones porque ellos decían, veme arreglando cuadra por cuadra y me voy metiendo y nos vamos metiendo. A ver, nunca iban a dejar de trabajar porque les íbamos a dar ya un lugar especial para que todos los tiangueros de ahí tuvieran y no les afectara económicamente. Pero ya después las exigencias de ellos fueron hasta peligrosas.
Bueno, y entonces, pues lamentablemente, Mercedes Altamirano, la falta de consenso, la falta de entendimiento, llevó a que el presidente Juan José Franje cancelara la obra de rehabilitación en Avenida Constituyentes. Hay que decirlo, se ha dado cuenta, y no solamente una o dos veces, varias veces. Yo me acuerdo facilita de tres veces al menos en cuando el gobierno municipal de Zapopan ha cancelado obras porque no hay consenso con las comunidades, cuando no hay consenso con los vecinos, cuando no se llega al acuerdo. Cuando se ve que hay más negativa que positiva por parte del ciudadano, el presidente municipal, Juan José Franje, dice, falta de consenso, retiramos la inversión. Pues así ocurrió con la Avenida Constituyentes. No hay rehabilitación, no por este momento, dice Juan José Frangé, no lo descartamos, pero por este momento ese dinero que estaba etiquetado para Avenida Constituyentes lo vamos a mover a otra obra que haya estado enlistada en el presupuesto participativo 2025. Es el reporte que te tengo.
Pues increíble, ¿no? Porque me parece que al final del día la obra pues es no solamente para los tianguistas, sino para el resto de la gente que estaba por ahí. Me llama la atención que no lo hubieran defendido.
No, me parece increíble, que los ciudadanos, y te voy a decir algo, aquí, a manera de crítica, los vecinos, porque estos son los tiangueros, los tianguistas,
sí,
los comerciantes.
Sí, por eso te digo.
Pero los vecinos están enojadísimos, porque no puede ser que por los comerciantes ahora no les vayan a arreglar su avenida, si ellos son los que viven ahí.
Exactamente.
Los comerciantes solo trabajan dos veces a la semana, jueves y domingo. Todos los demás días, las calles les pertenecen a los vecinos. Ah, pues, ¿qué crees? Se quedaron sin nada. Ándele.
Y fíjate, en lugar de haberse, no sé, organizado y decir, a ver, señores, ustedes nada más vienen dos días, los que vivimos aquí somos nosotros, creo que ahí en ese sentido, pues, me parece que les hubiera asistido muchísimo la razón, ¿no? Pero bueno, en fin, también cuando la gente no se organiza, pues esas cosas pasan.
Exacto, y bueno, pues ahí están las consecuencias. El presidente municipal dijo, no pasa nada, tenemos una lista de obras a donde se puede ir ese dinero y seguramente si lo quieren. Y pues como el perro de las dos tortas, mi querida Mercedes, ni una ni otra.
Sí, ahora que podríamos, a ver, verlo desde otra manera, porque el propio presidente municipal no hizo valer el derecho de los que realmente viven ahí. Ahí podríamos tener otra óptica, ¿eh?
Por supuesto, porque cuando se hizo el consenso, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? Con los habitantes.
Sí.
O sea, le preguntaron a los tianguistas, pero ¿cuándo se juntaron con los habitantes, a lo mejor con los vecinos?
Sí, no, e inclusive entiendo que en el presupuesto participativo ciertamente ganó esta, o sea, la gente votó porque ahí se hiciera las remodelaciones. Entonces, pues, a ver, pues defiendan lo votado.
Ya entendí tu perspectiva, claro. Si los que votaron fueron los vecinos, no los tianguistas, claro.
Claro, por supuesto. Entonces, quizás ahí también me parece que, bueno,
que hizo falta a lo mejor la mano del ayuntamiento diciendo, a ver, no es para ustedes, es porque lo votaron los vecinos.
Efectivamente, claro. Sí, también. O sea,
sí, pero también imagínate el rato el zafarrancho que hubieran armado los comerciantes en medio de las obras.
No, bueno, pues entonces en la vida vamos a hacer nada, mi querido.
Efectivamente, vos. Sí, caemos en ese espiral, caemos en ese espiral.
Sí, no, pues nos tiramos a la hamaca, ¿verdad? Yo aquí para no bronquearme con Osvaldo, ni con, ¿verdad? Aunque el noticiero salga con las patas.
No, déjalo, Osvaldo, no, pobrecito, Mercedes.
No importa que salga con las patas. Me explico, o sea, es que a veces entramos en esa posición tan comodina. Pero
sí, claro, o tan cerrada, o sea, ¿cómo puede ser que los comerciantes, pues si les dijeron, oigan, se les garantiza por escrito su estadía, se les garantiza que solamente es momentáneo, van a regresar a la avenida, nomás déjenos, la arreglamos, aguántenos, van a estar rehabilitados. Van a estar reubicados aquí a la siguiente cuadra. Nomás los iban a reubicar a la siguiente cuadra. Pero por estar cerrados y negarse, ya no hubo rehabilitación.
Ay, Gustavo. Bueno, en fin. Te agradezco la información.
Claro, el eterno conflicto, mi querida Mercedes. Ahí estamos, a la orden.
A la orden, pues. Vámonos a la pausa, volvemos. Hubo otra llamada telefónica entre los mandatarios de México y Estados Unidos. ¿Cómo les fue? ¿De qué hablaron? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum modificó el horario de las mañaneras, bueno, por lo menos el día de hoy, para poder atender una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ella justamente había también mencionado que iban a ser más o menos frecuentes estas llamadas, pero no había informado que el propio Donald Trump había solicitado antier que se hiciera esta llamada. Entonces, de repente, anoche, el horario de la conferencia mañanera fue modificado
y pues todo el mundo nos imaginamos que era justamente por eso, porque iba a hablar con el presidente Donald Trump, porque es lo que ha hecho en las últimas fechas. La mañanera comienza a las 7:30 y hoy lo que hizo fue y las otras veces este año, porque esta es la tercera llamada del año entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, pues la conferencia o la entrevista ha sido a las 8 de la mañana y por tanto la conferencia mañanera pues no ha tenido que modificarse en su horario. Pero entonces, ¿qué fue lo que hablaron? De acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue una conversación muy productiva en la que hablaron de temas como lo comercial o los temas comerciales, el asunto que es importante de la industria automotriz, por lo implementado que está el trabajo coordinado de los dos países para la creación de autos. Está también el tema de la seguridad, pero no quiso decir mucho la presidenta Sheinbaum. Me parece incluso que dijo más en redes sociales, en Truth Social, el presidente Donald Trump, porque él sí habla de narcotráfico y habla de T-MEC. Y bueno, vamos a escuchar primero a la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, vamos a escucharla las dos veces, pero ella después, al final de la conferencia de hoy, lee lo que el texto que publicó en Truth Social el presidente Donald Trump. Pero vamos a escuchar cómo fue que la titular del Ejecutivo mexicano se refirió a este encuentro, esta llamada, esta conversación telefónica que sostuvieron.
Y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas, que seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos, llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA. Y cerramos la conversación. Fue una conversación que él nos llamó ayer, ¿no? Roberto, Juan Ramón. Antier, como continuidad de la última conversación, y fue pues muy agradable y cordial. Hasta ahí puedo informarles.
Y pues bueno, de hecho, quienes estuvieron acompañándola en esta llamada, la acompañaron en su oficina, fueron Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano, y Roberto Velasco, que es el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Normalmente la acompañaría o lo hubiera acompañado Marcelo Ebrard, pero Ebrard estaba apenas de regreso de Washington, ayer anduvo por allá. También tiene mucho que ver la llamada que sostuvieron hoy Sheinbaum y Trump con la reunión que sostuvo el secretario de Economía mexicano con el encargado de asuntos comerciales de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, por eso parece que se citaron para esta conversación hoy por la mañana. Y decía, al final de la conferencia mañanera, que hoy pues empezó a las 9 de la mañana, terminó pasada a las 10, y fue en su mayoría tratando de que dijera más acerca de lo que conversaron, pues bueno, al final de cuentas la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo tiempo de leer el mensaje que publicó Donald Trump en Truth Social.
Oye, que por cierto,
tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y en última instancia programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por eso. ¿A alguien no le va a gustar esta?
Pues esa es la presidenta Claudia Sheinbaum con la lectura del texto que publicó Donald Trump. Lo que me llama la atención de aquí es que Trump dice que van a tener visitas, así lo explica, van a tener visitas en ambos países, como que va a haber reuniones o va a venir Donald Trump a México y Claudia Sheinbaum seguramente irá a Washington. Es lo que destaca, me parece a mí, de esta publicación del mandatario estadounidense, que pues bueno, al parecer terminó complacido con esta reunión vía telefónica que sostuvieron esta mañana ambos mandatarios, sobre todo porque pues habla de detener el tráfico de drogas, del comercio. Estuvieron enfocados en la frontera o en los temas de la frontera, según lo que dice Donald Trump, y pues bueno, al final, como decía, setting up meetings in our respective countries. Esto significa que estarán acordando reuniones en los respectivos países, y eso nos hace pensar que vendrá a México Donald Trump y que finalmente Sheinbaum sí irá a Washington a reunirse con el magnate estadounidense. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues ahí le soltó una flor, sin duda alguna, Donald Trump, porque en realidad, bueno, la presidenta lo leyó como México tiene un líder maravilloso, pero creo que en estricto sentido de la traducción sería México tiene una líder maravillosa y muy inteligente.
O sea, sí, tiene...
Sí, porque es mujer, pues,
México,
o sea, no la traducción.
México has a wonderful and highly intelligent leader. Sí, lo tradujo bien. Tiene una maravillosa y muy inteligente líder.
Sí, pues estamos hablando de una mujer, ¿no? Bueno, y digo, es que ya ves cómo es Trump, un día te avienta una flor, al día siguiente te avienta pero la maceta para que te cortarte la cabeza, ¿no? Entonces dices, ¿tú me vas a aventar la maceta o me vas a aventar la flor?
Exactamente, cortó una flor de la y dejó la maceta intacta, pero mañana a ver si no te la avienta encima.
Sí, no, es que esa es la volubilidad, pues, del señor Trump, ¿no? Porque en otras ocasiones también se ha referido, se ha expresado bien de la presidenta Sheinbaum. Y luego, no, es que tiene miedo, ¿no? Bueno, en fin.
Sí, sí, todo eso lo ha hecho y todo eso lo ha dicho. No, yo no sé si sea voluble, pero es como bien dice la presidenta Sheinbaum, tiene su forma de expresarse.
Bueno, de alguna manera la presidenta tiene que capotearlo.
Y lo ha hecho durante un año, ¿eh?
Sí,
y todavía,
sí.
Y todavía le faltan tres.
Sí.
Entonces, sí, más bien me parece que esta conversación de hoy, que fue de 40 minutos, que fue bastante larga, sí debió haberlo estado capoteando todo el tiempo para que saliera con esta respuesta Donald Trump.
Efectivamente. Y esa no es, me parece que no es una chamba sencilla.
No.
Arturo, pero, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Se comunica Adriana Díaz, dice, gracias a la Comisión Federal de Electricidad porque estuvimos poco tiempo sin luz y todo muy bien, trabajaron rápido. Andrés Miranda Guzmán comenta a los morenistas que andan haciendo observatorios que le jalen las orejas al director del Seguro Social porque no hay medicinas y hacen falta. En más participación de nuestros radioescuchas, a ver, espérame, ¿por qué se brincó esto hasta ahora? Es que no me corresponden a mí, qué barbaridad. A ver, dice Genaro Guadalupe, lamentable y preocupante la declaración de nuestro representante al asegurar que la violencia está bajando en este estado, cuando a la vista de todos está delicada la situación de inseguridad. Reconocer fallas es un acto de humildad, valentía y madurez. Saludos. Una comunicación más, José Velázquez, respecto al aumento del transporte, entonces a los de la tercera edad, va a ser de 7 pesos, por favor, ¿dónde está la ayuda? Lemus Navarro, eres un corrupto, saludos. Bueno, ahí parte sus comentarios, vámonos al noticiero Notisistema de las 7, ya estaremos de vuelta con usted.